El siguiente video nos habla un joven que, como en su infancia y adolescencia, tuvo varias mudanzas en su vida. Como eso quizá lo orilló a no querer relacionarse con las personas, no tener que generar un vínculo, una responsabilidad con ellas, porque a fin de cuentas las iba a dejar de ver. Como eso quizá lo repercutió en su vida, en su futuro, en sus relaciones a futuro. Cómo lo llevó a quizá a fracasar por ese mismo falta de responsabilidad con ellas. Y como cuando conoció a Dios, Dios le dijo: aquí es tu casa, no tienes que mudar más. Y como a raíz de eso le ayudó a encontrar a su actual esposa. Que te invito a que veas el siguiente video de Luis Carlos. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Luis Carlos. ¿Cómo está, Luis?
Hola, amigos. No, muy bien, gracias a Dios, Jorge. Estás aquí accediendo a hacer la voluntad de Dios.
Ya sé.
¿Verdad?
Se escuchó muy forzado, se escuchó forzado.
Bueno,
pues
sí,
aquí me
no
trae Dios,
legal.
¿qué?
La verdad es que me dijo que iba a haber papitas y no es cierto.
Papitas, son de las baratas, pero es culpa de la humildad. Así que muchas gracias, qué bueno que tuviste la oportunidad de ser parte de ese testimonio, de este proyecto, que ya vemos ahí, tenemos varios tiempos programándolo y ya se da, pero gracias a Dios se dio hoy, pues gracias a Dios porque el tiempo era bueno, el tiempo era hasta hoy, algo tiene su propósito Dios para que fuera hoy, y pues gracias. Entonces, ¿a qué te dedicas?
Pues bueno, yo me dedico, ahorita trabajo en el, no me odien por favor, trabajo en el
No.
SAT. Sí, pero como soy abogado de carrera y estoy ahorita en el jurídico del SAT,
Okay.
me dedico específicamente a ser como una especie de mini juez.
Okay.
Ahí dentro el contribuyente, pues si se le afecta sus intereses, va conmigo y pues yo le resuelvo así, para que no se vaya a juicio ni nada de eso. Entonces,
Okay.
pues digo que es como un mini juez.
Okay.
Pero básicamente ahí ahorita estamos en esa área y pues es lo único con lo que me dedico laboralmente hablando.
Okay, muy bien, pues sí. Sí, eso suena un trabajo de mucho bullying, ¿verdad?
Cañón. Oh, sí.
Pero ¿qué se le va a hacer, no? Pues
Ustedes no están para saber esto, pero obviamente es clásico el bullying en ese sentido. Pero no, hasta cierto punto lo he llegado a disfrutar. Digo yo que pues en todos lados debe estar Dios y pues bueno, pues ahí están. Espero que sea a través de mí.
evangelizo a la gente y a los pecadores.
Exacto.
Muy bien. ¿Y estás en algún grupo de iglesia, hablando de la iglesia o...?
Sí, actualmente soy miembro del grupo Siloé.
Okay.
Es un grupo de evangelización. Y también soy parte del coro de la iglesia de Jesús Buen Pastor, que está al norte de la ciudad de Chihuahua. Y Chihuahua, México. No sé si alguien más que no sea de aquí nos escuche. De Chihuahua, Chihuahua, México. Y pues ahí andamos en esa iglesia.
Okay, muy bien. ¿Qué día se juntan?
Para el coro nos juntamos los martes, ahí en el mismo templo de Jesús Buen Pastor. Y ojo, Jesús Buen Pastor, no el buen pastor,
Sí,
porque esa
sí,
es
porque es
otra,
diferente,
esa es
sí.
otra.
Está más al surcito,
Sí, Jesús Buen Pastor, y ahí los martes a las 7 de la tarde,
¿verdad?
y decirlo los miércoles igual, a las 7 de la tarde.
Ok. Muy bien, aprovechando el comercial, pues si gustan algún grupo de evangelización, ahí está, si lo ve, pueden ir a dar informes. Si sienten que su gusto por la cantada, tocar la guitarra, no sé, pues ahí pueden leer el coro. Aunque no se les vea, a lo mejor ahí pueden aprender, ¿verdad? Digo,
Sí.
igual pueden cantar feo, pero con sentimiento y pues ahí con eso basta.
Más vale. Sí,
Muy bien, miércoles el UE y martes el coro.
así es.
Muy
Sí.
bien. Ahora podemos seguir en la descripción del video por si se les pierde el dato del audio, pues ahí lo ven en la descripción del video.
Muy bien.
Y pues bueno, a lo que venimos, a lo que te mandó Dios,
A lo
dijiste.
que te truje te
A lo que te
chencha.
truje, chencha. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Luis Carlos. La adolescencia, infancia, juventud, momentos buenos, malos.
Bueno, obviamente yo siento que siempre que uno habla de su infancia, como que de alguna manera está sesgado por los momentos felices o los momentos muy tristes o cualquiera de eso, ¿verdad? Pero ya digamos he intentado hacer mucha introspección en eso de chiquito y me he topado con que de alguna manera ha sido una infancia feliz. O sea, no puedo decir que tuve una infancia traumática, no, no es cierto. Simple y sencillamente tuve mis dos padres, gracias a Dios. Yo sé que hay ahorita mucha gente pues que no tiene ese privilegio, la verdad. Yo creo que sí lo tuve y lo veo como privilegio, porque ahorita pues es muy común lo contrario. Entonces, siento que fue una infancia muy feliz, muy a gusto. La pasé también mucho tiempo con mis abuelos, esa infancia, sobre todo mis abuelos paternos. Y no sé, a ellos yo siempre les guardé mucho cariño. Mi abuelo ya falleció, pero mi abuela todavía sigue viva y pues, es un cariño tremendo lo que les tengo. Por parte de mis papás, también por parte de mi mamá, les guardo mucho cariño, pero no conviví tanto en la infancia. Como que íbamos nomás los domingos, ¿no? Esa clásica visita
Ah, no,
de
no,
familia.
normalmente es al revés, ¿verdad? Como que siempre como que es con la mamá, los papás de la mamá, pero ahora, qué padre.
Yo siento que la razón por la que convivía más con mis abuelos paternos era porque estaba cerca de mi escuela
Ah,
o mi kinder en su momento, ¿verdad? Por eso
okay.
esa parte, digamos, influyó. Que yo salía,
Sí, pues te
ya
vas
sea
a
el
ir.
kinder o en la escuela, pues me iba directo con mi abuela
Okay.
y ahí comíamos. Entonces siento que por eso convivimos demasiado, extrañamente. Y bueno, pues si hago ahora sí que una perspectiva desde muy chiquito, pues obviamente el kinder a mí me encantó y a mí me la regan mucho. Yo no sabía, hasta ahorita ya, a lo mejor a mis veintitantos años, ahorita, ay, veintitantos, ya son 30, ¿no? Es que
A
tengo que
mis
decir
18
20,
años.
a mis 15 años, ya, más otros 15, no, ya tengo 30, pero bueno, 31, pues
Calma tu
eres
edad, tu
adulto.
patrimonio, ¿qué va a decir la
Ya sé,
gente?
¿verdad? Acaba de decir que ya empezó con mentiras este vato.
Vamos a
Corte, por favor.
recapitular.
No, pero realmente siento que, digo que es una especie de también de algo que me di cuenta, que yo estaba en el Kinder Montessori. Y de alguna manera, recientemente me di cuenta yo de que es una educación distinta a
Sí.
al común, pues, en el Kinder.
Ajá.
Entonces, pues a mí me gusta mucho porque era pues muy lúdico toda mi educación, por así decirlo. Entonces, para mí era algo normal,
Sí.
pero no me he dado cuenta que eso influyó en toda mi vida. Y siempre, pues, la idea de estar así muy activo, muy vivaracho y así, y siento que influyó de alguna
Okay.
manera eso desde un principio. Entonces, es parte importante, normalmente lo menciono porque me he dado cuenta que hay personas que no, o sea, que no tienen esa educación así, y sí, cierto, sí es diferente. Y bueno, hasta cierto punto, por ejemplo, las obligaciones, yo siempre les intento hallar algo divertido, o siempre intento que me guste la
Sí,
obligación.
sí, sí, sí.
Y eso siento yo que cambia la perspectiva.
Tengo
Bueno.
que ir a trabajar. Dinero, ah, cierto.
Sí,
Porque tengo
claro.
dinero,
Por el dinero,
la
ay, qué
quincena.
divertido. Y esa es la diversión.
Sí.
No, pero sí, realmente siento que no es una especie de positivismo, sino algo más allá, como algo más cálido, más de divertirte. Y bueno, en esa parte. ¿Qué más? Pues tuve muchos amigos en la infancia, tuve novias, kinder. Tuve novias y eso llamaba mucho la atención porque era un contraste bien cañón en el que pues yo tenía novias, pero no más de dicho. O sea, eran mis novias y ya. Pero yo ni las pelaba ni nada, simplemente, ella es mi novia.
No sabe,
Y
no sabe, pero es mi
no sabe,
novia.
pero es mi novia.
Ah, no, pues sí.
Y me da mucha risa porque cuando estaba, pues hubo una ocasión en que en el kinder me dijeron, pues obviamente no porque fuera el más bonito en nada de eso, sino por dedazo, que si quería ser rey, ya de esos concursos de reinas y todo ese rollo. Pues una de las niñas, pues me dijo que si quería ser su changoleón, por así decirlo, su acompañante. Y pues que vamos siendo reyes.
Dale.
Pero yo no la quería, me caía gorda la niña, y pues no, hombre,
Pues es otra novia, acá pensaba mi novia que no sabe que es mi novia.
pero bueno, no sé, y esta que me caía gorda y que no era mi novia, pues así todas. Pero bueno, una infancia muy, muy extraña en ese sentido, pero así yo me identifico y recuerdo eso. Posteriormente en primaria, a lo mejor yo fue un poquito ya distinto porque hubo muchos cambios de casa. no era malo, pero pues, de alguna manera siempre tenía que adaptarme.
Sí,
Y eso pues influyó, por así decirlo, también en mi forma de ser. ¿Por qué? Porque cada vez que tenía que llegar a un núcleo nuevo, por así decirlo, pues tenía que adaptarme y todo lo que implica.
sí.
Eso, o sea, que siento yo que también impactó mucho en mi...
¿En la misma ciudad o diferentes ciudades?
No, en la misma ciudad siempre fue. Pero, siento que me ayudó porque en un principio recuerdo mucho una amistad, precisamente con, pues de las primeras amistades así fuertes, a lo mejor que tú, con un amigo que se mudó. Y al estar muy chico, yo creo de edad de 6, 7 años aproximadamente, pues para mí me impactó mucho, porque era mi mejor amigo y se fue de la ciudad.
Okay.
Su papá era federal de caminos. Entonces a los federales de caminos
Sí.
normalmente los movían mucho de ciudad, sobre todo de estado, y pues ya no nomás de ciudad de estado. Entonces fue mi primer así como que impacto con esos cambios y
Sí.
posteriormente el empezar ya a cambiar, o sea, como que me empecé a acostumbrar ahí. El
Okay.
detalle de eso está en que creo yo que empecé a sentir como que no quererme involucrar tanto
Sí,
con la
pues sí,
gente.
claro.
Evidentemente, para no empezar a
Sentimientos.
sentir eso.
Ajá.
Entonces, es algo relevante, por lo menos que yo veo en mi vida, esa situación de ese amigo que, si me estás oyendo, eres tú, Javier. ¿Te
Llámame.
acuerdas? Ahora se llama Javier, él, y pues eran así de mis mejores amigos. Entonces, se va y pues sufro esa situación que era muy nueva para mí.
Okay.
No sabía ni qué sentir, no sabía si era dolor o qué onda, ¿verdad? Era extraño.
Sí.
Pero si era de, bueno, pues a ver si algún día lo veo. Y así se quedó. O sea, evidentemente no volví a tener contacto con él. Sucede que otro amigo, que tal vez no era mi mejor amigo, pero otro amigo se muda también. Y empiezo a ver esa situación. Después me toca a mí, ahora sí, ya empezarme a mudar, así como ahorita mencioné, que muchas
Ahora
veces.
voy yo.
Y ahora voy yo. Y todo ello me permitió, pues de alguna manera, como te digo, como que hacer esa forma de ser de ser una persona adaptable y todo ello, pero hasta cierto punto como que
Sí.
muy alejadito con la gente para no tener pues tanto que ver y que se me lastimara, por así decirlo.
Sí.
Es extraño, pero como uno va
De chiquito no
haciendo ese
manches.
tipo de cosas. Y bueno, yo siento que eso es así como que algo muy relevante. De ahí en más, en cuanto a mis papás, tengo dos hermanas, una mayor y una menor. Siento que con la relación con mi hermana mayor, genial, o sea, pero si sí, no la manteníamos del chongo cuando estábamos bien chiquitos,
Ah,
era
okay.
una pelea tremenda.
Los golpes ingren.
Así, algo así, con mi hermana menor, ya ella le llevó 7 años,
Okay.
entonces no había tanta, pues ahí sí, no había tanta
Relación.
hermandad, porque pues si estaba muy chiquita, la ideología era distinta.
Sí.
Y pues sí se notaba, cuando son niños se nota mucho,
¿Qué
se
diferencia llevas con tu
marca.
hermano mayor?
3 años.
Tres. Okay.
Entonces sí, más o menos, pues, somos un poquito más
Sí,
contemporáneos. Pero con mi hermana menor, sí, definitivamente son etapas muy saltadas.
Yo pues tu hermano
Siete
mayor,
años.
10 años.
Sí. Y pues bueno, eso de, me llevaba muy bien con ellas. Actualmente pues tengo muy buena relación con las dos. Y bueno, mi hermana, el detalle está en que sí, he de decirlo, y perdóname, hermana, si ves esto, pero normalmente, vamos, no quiero estereotipar,
Okay.
pero hay que ser honestos, siempre hay como que la oveja negra, ¿no? Por
Sí,
así
sí, sí,
decirlo,
sí.
pues en este caso, pues mi hermana lo decía, yo soy la oveja negra de la familia, la mayor,
La
¿eh?
mayor.
Y de alguna manera, insisto, esto como impacta en mi vida, pues impacta. Como que yo siempre tomando las decisiones, como para no llegar a hacer lo mismo que hace mi hermano. O sea, siempre
Okay.
quedar bien con mis papás. No, no, eso no hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque me va a pasar lo que a mi hermana y me van a regañar. Siempre así, como que
Okay.
muy mediquito las cosas. Es algo bien extraño, pero eso, insisto, impacta ahorita en mi vida. Y bueno, veo que empiezo a ser así. Y con mi hermana, la menor, pues, ya se trata nomás porque, pues, ya llega, tú sabes, es la chiquita, la
Sí,
chiple,
pues
¿no?
sí.
La chiple, pues, no sé si En tu caso pase, pero pues bueno, yo era así, ya.
No.
Pues era la chiple. Mi hermana, pues bueno, derivado que es la chiple. Pues yo convivo, sí, con ella, pero muy poco, por así decirlo. Ya, pues,
Okay.
sería una relación distinta. Lo que sí es que nos empezamos a cambiar de casa. Pero extrañamente, en lugar de a lo mejor unirnos de manera interna, pues no, como que sí, nos íbamos y todo, sí convivíamos y todo, pero nos juntábamos más cuando viajábamos, por ejemplo.
Okay.
Porque extrañamente sí viajábamos mucho. Ya sea con mis abuelos o lo que sea, o con mis papás o lo que sea, pero teníamos algo que cada agosto de cada año nos reuníamos en Jiménez.
¿Vale?
Así, reuniones de esas familiares que ahora se usa que. Bueno, ahora se usa que hasta hacen playeras y todo
Sí,
eso,
ajá.
pero no, bueno, no era tan así, pero tan elaborado, pero sí
Ajá.
nos juntamos mucho familiar,
¿Dónde
mucho,
ya?
mucho. De nuestros abuelos así más,
Okay.
digamos, más recónditos, eran de allá.
Okay.
Y bueno, pues por el lado de mi papá. Y pues ya era, digamos, nuestra convivencia muy sana.
¿Vale? ¿Qué sabe?
Sí, y bueno, pues todo ese tiempo así. Ese creo yo que ese es el marco de mi niñez. Y de ahí, como te comento, siento que mi relación con Dios, por así decirlo, si ya empezamos a hablar de ello, pues inició en el coro de la iglesia, allá en Parral, porque yo soy de Parral. Y resulta que, pues, yo me acerqué al coro debido a que mi vecino de enfrente, una de las tantas casas que nos mudamos, me tocó frente a un amigo. Entonces, pues apenas lo estaba conociendo, pero ese amigo que me invitó se metió al seminario. Entonces, posteriormente me vio de repente empezar a tocar la guitarra ahí, pues escuchaba, que a lo mejor se escuchaba para allá afuera, ¿no? Alguien tocando guitarra. Y pues se ofreció que había necesidad de gente que tocara la guitarra. Entonces, pues una vez se acercó porque primeramente conoció a mi mamá. No sé por qué, ya sabes que la mamá siempre anda metiéndose en cuestiones de la iglesia y pues lo conoció por parte del seminario. Entonces, pues ya él me habla, pero yo estamos hablando de que él de alguna manera tenía unos 17 años más o menos, y yo pues apenas tenía 12 cuando empecé a tocar la guitarra. Pues me habla, oye, que si quieres tocar. Ah, pues que sí. Que pues ahí vamos. Pero no sé tocar bien. No, pues acá te enseñan. Ah, bueno, pues ya. Pues ahí me metí. Y a partir de ahí, o sea, mi contacto, por así decirlo, con la comunidad católica, pues siempre hubo en ese sentido, porque siempre tenía que ir a misa, claro que era por costumbre de mis papás,
El domingo.
por el domingo, ajá, pero ya posteriormente, pues a lo mejor por el coro, pues empecé a ir, y me gustaba que, pues bueno, anteriormente cuando no iba al coro, pues como todo niño, ¿no? Iba y a jugar. Ay, aferita no sé, del atrio de la iglesia. Y pues ahí me la tenía jugando y era mi. O de repente participaba, no sé. Pues no era muy devoto, por así decirlo,
Pues sí.
como niño, ¿no? Y ya más grande, empecé como que me empezó a gustar que, ah, pues ya formo parte, o sea, ya haciendo el coro, ¿no? Y pues bueno, así fue poco a poco me fui introduciendo en ello. Lo interesante es que, pues de alguna manera, fue bastante tiempo lo que duré en el coro. Creo
Claro.
que de ahí hasta la universidad. O sea, a partir de
Ay,
ahí,
caray.
hasta la universidad quedé en el coro. Pero era mi único acercamiento, por así decirlo, a la iglesia. De ahí en más, no. Sí siento que pude haberme acercado más, pero personalmente creo que no fue por convicción, sino por. En su momento por tradición y posteriormente ya por obligación, o sea, así como una responsabilidad.
Sí.
No, pues ya estoy parte del coro, pues ya voy. Pero muy, muy pocas veces me confesaba. Estoy hablando así de que, digamos, desde los 12 que fui consciente que era parte de la comunidad, yo creo unas 5 veces en mi vida me confesé. Y yo creo que son muchas, ¿eh? Entonces, así. O
Hasta la
sea, así,
universidad.
así de separado estaba.
Okay.
Pero de alguna manera, pues yo criado sí, mis papás sí siempre fueron católicos, incluso estaban en comunidad católica y todo ello. Ellos sí estaban cerca y creo que evangelizaban. No me acuerdo realmente si evangelizaban, pero creo que estaban en un grupo. Y bueno, iban como parejas, así esas famosas comunidades donde leen la palabra y todo. Y pues ya hasta ahí, digamos, sí tenía respaldo a mis papás, católico. Entonces, pues bueno, pues ahí nos fuimos. Pero pues yo siento que es lo que le pasa a muchos, ¿no? Que vamos en sintonía de tener un catolicismo de costumbre o por nada más por tradición, por así decirlo, por herencia, pero no realmente de convicción. Y pues ya para no hacer tan largo el cuento, por así, en ese sentido, para saltarme un poquito más etapas, sí empecé a tener, por así decirlo, ya un noviazgo en prepa, un noviazgo, mi primer noviazgo formal, en donde ya está presente a mi novia con mis papás y todo. Pero yo siento que fue muy precoz ese noviazgo, o sea, demasiado rápido para mi vida y muy formal para ese momento. Cosa que no sé, extrañamente ahorita me pongo a pensar y yo no recomendaría que a alguien que esté a lo mejor en prepa que haga tal responsabilidad si no está seguro de lo que quiere en la siguiente etapa, que considero yo que es casarse, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues porque, no sé, de alguna manera no siento que me haya perdido de mucho, ¿verdad? De fiestas o no sé, o cosas que muchos a lo mejor dicen que se va a perder, no me interesaba eso. Pero de alguna manera sí siento que fue algo muy tremendo en mi vida, porque duré cerca de 8 años con ella, desde prepa.
Toda la carrera.
Toda la carrera estuve con ella. Entonces, si te pones a pensar, pues fue bastante. Y obviamente yo me vine a estudiar la carrera aquí a Chihuahua. Y ella también se vino a estudiar la carrera, pero ella en una ingeniería aquí en Chihuahua. Y pues bueno, sí, estuvimos aquí viviendo. Pero el detalle está en todo esto. Dos factores empezaron a afectar mi vida. Uno, el que yo tenía mucho tiempo con ella. Y dos, pues mi situación, no, mi relación católica, ¿no? Mucho tiempo, tú sabes lo que implica, pues bueno, para bien o para, bueno, en este caso yo considero para, no sé si para bien o para mal, ¿verdad? Pero pues empieza uno obviamente con los pecados, ¿verdad? Ya referentes a la lujuria, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Pues lo que le llaman a... Lo que les decíamos así en los chavos, ¿no? El faje, el famoso faje. Sí, les digo, bueno, todos saben a qué se refiere con eso.
O sea, de para si vinieron a vivir juntos aquí ustedes.
Sí, nos venimos a vivir. Y pues de alguna manera, pues en nuestra situación, pues era, pues hasta cierto punto formal. Y pues implicaba eso, ¿verdad? No llevaba yo bien mi catolicismo a fondo. Entonces, pues para mí era, tenía muy laxa mi moral católica.
No estaba mal.
Sí, estaba muy laxa, pero tampoco era, yo considero que hasta ese momento iba normal, por así decirlo, iba así como que medido. La bronca está en que cuando empiezo a entrar ya a la universidad, realmente no por el lado moral, sino por el lado académico, me empiezan a mover el tapete cañonzote, joder. Cañón, mis maestros. ¿Por qué? Mis maestros, mis amigos, o sea, más ahí compañeros incluso, empiezo a tener, digamos, algunas amistades que pues obviamente practican la homosexualidad, amigos que eran totalmente en contra del catolicismo, maestros que hablaban pestes de todo lo que tenga que ver con el catolicismo y así. O sea, un caldo muy bueno como para tumbarme todas mis bases católicas de tradicionales. Y eso fue muy tremendo para mí porque, pues obviamente yo no sabía, por así decirlo, defender mis convicciones. Pero algo sí me mantenía así como que, es que pues a mí me gusta, pues de todo modo lo que yo viví, pues de alguna manera se queda en mi corazón, cosas que me agradaban de todo esto. Entonces, para mí fue complejo. Eso, yo siento que nunca lo dejé, Porque incluso cuando me iba de vacaciones allá a Parral o algo así, de vacaciones, pues iba ahí al coro y cositas así, y convivía con mis compañeros del coro, que se quedaron allá, ¿verdad? Y que seguían. Pues, así. A lo que voy es de que, bueno, ya sucede esa situación con esta, que tenía mi noviazgo, pero sucede que se casa la hermana de mi entonces novia. Y desde ahí sucedió algo. Hubo como una especie ¿cómo decirlo? Como presión, presión familiar por parte de mis suegros en ese momento, ¿no? Oye, pues, ¿qué onda? Mínimo un anillo de compromiso, ¿no? Un anillo
Promesa.
de promesa, perdón, de promesa.
Ya estamos ahora.
Y yo, hijo, eso, en serio, pues no, yo estaba bien, pues no sé, yo siento que me sentía muy verde. O sea, todavía no iba a la mitad de la carrera, no me sentía que estaba preparado para ello, no tenía nada. O sea, de a tiro me movió el tapete, pero entiendo la posición de ellos, porque es un noviazgo largo.
Sí.
Y si es así como que, oye, pues qué onda, comprométanse. En su momento no lo entendía, para mí fue algo que me
Sí,
asustó.
sí, sí.
O sea, estoy que yo, no, yo no quiero eso. O sea,
Estoy chiquito.
yo sé casi que estoy chiquita, tal, pero nada, también eso sí, pues ahora sí que quiero uno los derechos, pero no las obligaciones, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
Y pues bueno, te digo, imprudentemente, como tú dices, a lo mejor sin madurez, pues no, yo no quiero eso. Yo todavía no, hasta empecé con las ideas de no, no, hasta que ya tenga trabajo. Hasta que ya tenga casa.
Sí.
No manches, o sea. Bueno, en fin. Con esas cosas, justificaciones, empecé. Que hasta cierto punto para algunos pueden ser razonables. Pero no dejan de ser justificaciones, la verdad. ¿Por qué? Porque mi idea, yo en mi corazón, no tenía ni siquiera el plan de casarme con ella. En realidad, a
A corto
corto plazo,
plazo.
por así decirlo. Tal vez a mediano y largo. Pero me da mucha risa porque yo siempre dije, no, yo voy a, más o menos, voy a vivir soltero hasta los 40 años, ya cuando cumpla 40 voy a empezar a buscar con quién casarme.
A gusto.
No, siempre pensé así, pero
No seas
es algo,
ansia.
pues se me hace así como que muy incongruente, ¿no? Porque uno piensa así y luego tenía novia. Sí, es como que,
Traidor.
ok. Sí, o sea, yo mismo me traicionaba, por así decirlo. Pero bueno. Al fin y al cabo, pues, sucedió que, sin darme cuenta, apenas ahorita haciendo retrospectiva,
Reflexionar.
me doy cuenta de que de alguna manera yo no estaba a gusto. Yo no quería eso, no quería una responsabilidad así de grande. Y poco a poco fui haciendo mella, o fuimos haciendo acciones que nos fueron separando. A grado tal de que me acuerdo perfectamente uno de mis momentos donde siento que más sufrí fue cuando ella se fue a Francia a estudiar. Se fue de intercambio durante 6 meses aproximadamente. No fue tanto, pero para mí fue un
Sí, sí, sí,
martirio, ¿no?
sí, sí.
En su momento, porque era. Porque, ¿sabes por qué sufrí mucho? Porque tenía que comunicarme exactamente a horas específicas. Y en su momento no tenía la solvencia económica como
Exacto.
para poder estar hablando a larga distancia. No es como ahora que hay WhatsApp, no había WhatsApp, sí había Messenger, pero no manches, era
Una
diferente.
carta de Francia, te llegan 3 días.
No, realmente me acuerdo haber tenido un celular y ponerle saldo, por así decirlo, 50 pesos, y 50 pesos me duraban 5 minutos para hablar con ella. Eran 5 minutos exactos, no podía hablar más. Y gastarme 50 pesos en ese momento era difícil para mí porque, pues, a mí mi papá me ayudaba con 700 pesos semanales, que eran 100 pesos diarios, pero era para comida. Si quería algo más, pues, ya, tenía que ahorrar esos 10 pesitos. Entonces, ahorraba por semana 50 pesos. Entonces, le hablaba una vez a la
Menos una
semana.
llamada.
Y para mí era muy. Estaba ahí
O
cañón
sea,
esa
5 minutos
situación.
en la llamada.
Sí.
Pues sí.
Bueno, por eso siento yo que me impactó mucho.
Sí.
Porque de alguna manera no fue. Pues bueno, era muy poco el tiempo. Sentía
Sí.
eso. Pero, pues poco a poco ya con, no digo que fue en ese momento, sino ya con mi con nuestra mentalidad, por así decirlo,
Sí.
de que ella tampoco se sentía segura conmigo. ¿Qué crees que empezó a pasar? Allá en Francia, pues una persona le empezó a tirar la onda. Y lo más cañón, aunque no lo creas, en 6 meses la persona le dijo que quería casarse con ella. Así, a ese grado. Yo sinceramente no sé qué sucedió, a lo mejor entre ellos ni nada de eso, pero sí, en las pláticas que teníamos, poco a poco me fui dando cuenta
No se notaba,
de que sí le empezó a aceptar salidas, o sea, a ir a cenar o cosas así. Bueno, yo considero que me fue fiel, o sea, realmente confié totalmente en ella. Ella, pues, me lo hacía ver, ya sí pasó lo que tenía. No sé si pasó otra cosa, pues ya no supe.
sí, no le conviene.
Eso no me conviene saberlo ni nada. Pero aún así, independientemente supiera eso, no, generó mucho daño en mí.
Sí.
Porque de alguna manera, yo ya no la sentí parte. Y aunado a que, pues, no me gustaba asociarme tanto con la gente, por lo que ahorita te platiqué, por los sentimientos, pues. Cuando volvió ella aquí a México, evidentemente empecé a alejarla por default. Y desgraciadamente caímos en una dinámica tonta en la que empezamos a seguir andando solamente por la mera costumbre, porque ya tenemos mucho tiempo.
Sí.
No había amor, no había nada. ¿Qué empezó a pasar? Pues cada quien para su lado, felices los cuatro, ¿verdad? Y empezó a pasar eso.
Okay.
Empezó a meterse otras personas dentro de la relación, pues. Total. Yo en su momento, cuando ya decidí, ya digamos que ya no quería estar en esa relación, fue cuando ya empecé a sentirme como plato de segunda mesa y me acuerdo muy bien de esa sensación.
Okay.
Eso es muy extraño, pero bueno, me sucedió y ya fue donde, pues, definitivamente nos separamos y todo eso. Algo que me dolió mucho de ese noviazgo fue que cortamos y yo le dije, el día que tú quieras, ve a mi casa y te espero. ¿Sí me explico? O sea, hasta
Ajá.
cierto punto fue conveniente para mí porque, pues, qué fácil, ¿no? Si tú quieres, pues acá estoy. Pero porque me había sentido como plato de segunda mesa. Entonces, yo peleaba mi orgullo o mi dignidad, entre comillas, no sé si llamarlo dignidad, pero yo peleaba mi orgullo en este caso. Entonces, pues ella, evidentemente, pues, no lo hizo, no fue. Y no fue nunca a buscarme, por así decirlo. Y pudiera ser que uno se puede jactar de decir, yo le di chance de que fuera. Y pues ella no quiso, pues adelante.
Ya se lo pierdes.
Ella se lo pierde, ¿sí me explico? Pero realmente no, me dolió. Me dolió que no fuera. Sí me dolió mucho. Y desgraciadamente me refugié. ¿Cómo? Buscando otra persona. Rápidamente. O sea, ese sentimiento, quererlo suplir de otra manera,
Clavo saco otro clavo.
sí, y no, no es cierto, o sea, hace más grande el dolor.
Bueno, eso, me mollo desde ese pollo más grande.
Al último deshace la tabla, pero
Reclamos
bueno, esto no fue muy, muy bueno, por así decirlo. Evidentemente, como te digo, en su momento uno no lo ve, no lo capta y a lo mejor dice, no, si yo la corté en su momento, tuve mis razones, buenas razones, quedamos bien, como siempre se dice, ¿no?
Sí.
Quedamos bien, no es cierto, no quedé bien, la verdad no. Pero en ese momento yo me intentaba siempre convencer de que
Convencerte,
sí, no pasa nada, sí pasó mucho desde ese momento, hasta ahorita lo recuerdo, tan es así que no se me borra el sentimiento que tenía. Entonces sí sucedió muchas heridas en ese momento. Posteriormente, yo tenía una mejor amiga en universidad. Y la verdad, nos llevamos muy, muy bien. De hecho, con la familia, mis respetos. Probablemente la conozca, no sé si la conoces, se llama Kenia. Con ella siempre me llevé muy bien en toda la universidad. Fuimos muy compotas y todo. Y es parte de mi testimonio, siempre lo cuento porque evidentemente, ella sí fue una figura, como que muy de consejo, por así decirlo,
Okay.
dentro de mi noviazgo, cuando andaba con ella, con mis novias, vamos a ponerle nombre, ni modo que tiene, ya voy a quemar gente, pero nomás el primer nombre,
Okay.
se llama Ruth,
Okay.
todavía se llama, y bueno, ella, rompí con Ruth, obviamente, y todo, fue pues, la que más me conmocionó en ese sentido, por el noviazgo y la cantidad de tiempo. Posteriormente, te digo, para no hacerme el cuento más largo, con ella era una dinámica de no respetar y todo eso. Y luego conozco a Kenia. Kenia no, nunca figuró, por así decirlo, en mi corazón, digamos, nada más como una amiga, que sí lo fue, y considero yo que llegó a ser mi mejor amiga en la universidad. Pero de alguna manera yo sí sentí algo por ella. Siempre lo sentía así. Siempre diciendo que no hay mejores amigos entre hombres y
También mujer,
mujeres, ¿no?
ajá.
Porque uno siempre es el que quiere, está
Ajá.
enamorado. No sé si sea cierto, pero a mí sí me pasó. Pero bueno, de todos modos ella tenía su pareja, yo también, o sea, respetamos esa parte y pues simplemente en su momento si hubo una especie de atracción o algo que nos hizo empezar a convivir, pues se esfumó muy rápido, ¿sí? Y realmente tuvimos una muy buena amistad, con los papás me empecé a llevar muy bien, incluso hasta con la hermana, y al 100. Resulta que, pues bueno, ya cortó con Ruth y, pues, totalmente desconsolado el chavo, ¿no? Y totalmente víctima, y, ay, pobrecito de mí,
No me descubrí.
no merezco, no me merecen, era. No me merecen, la verdad, soy otro rollo. No, pues evidentemente, pues terminé andando con qué. ¿Por qué? Por una falta de algo que ya tenía. Una falta. Pues simplemente tenía un vacío. Un vacío de amor, un vacío de cariño, un vacío que llené erróneamente con una persona que me dio mucho cariño, muy bonito. Te digo, cariño de amistad. Amor de amistad, diría yo, si llegaría a decir amor. Y extrañamente, pues uno, si algo aprendí es que hay personas que debes mantener como amigos.
Sí,
En este
sí.
caso, yo siento que desgraciadamente no mantuve a mi mejor amigo. O sea,
Okay.
decidí ir a más.
Ajá.
Y pues bueno, obviamente, pues para no platicar detalles, simplemente, se dio con ella una relación, pero muy pronto de que corté con Ruth. Estamos hablando de que a lo mejor dure apenas 6 meses, así, más o menos, el Inter. Y ya
Okay.
andaba con Kenia, por así decir. Posteriormente, a los 2 o 3 meses, me habla Ruth precisamente y quiere platicar conmigo. Y pues yo ya platico con ella, pero yo ya traía la convicción de que, pues no, pues ya andaba con Kenia, ya no voy a volver. No la voy a cortar, por así decir. Dándome el paquete, ¿no?
Sí.
Te escucho, ven. Y ya, pues nos reunimos. Sinceramente, creo que me gustó mucho esa plática porque no se basó en generar discordia ni nada. Simplemente ella me dijo, oye, pues la verdad te vengo a agradecer por todo este tiempo. Sé lo que sucedió. No luché, yo fui, así me lo dijo. Claro que tampoco, pues, no estoy exento, ¿verdad? Yo tampoco luché ni nada de eso, pero lo que ella me dijo fue eso. O sea, hasta cierto punto vino como con banderita de paz y con muy buena humildad, la verdad, muy excelsa humildad. Y pues eso, de alguna manera, pues no sé si fue bueno porque, pues, si uno va con el ego por delante diciendo así como que, ¿qué pasó? ¿Qué quieres de mí? Y lo tal le dicen, discúlpame, yo la regué. Entonces, así como que, pues sí, claro, mi reina, pues
Claro.
mira lo que dejaste ir, ¿sí me explico? Entonces, no sé, o sea, son esas situaciones donde siento yo que poco a poco eso fue aumentando o alimentando mi ego, en ese sentido. A grado tal de que, ¿qué sucede? Cuando empiezo a andar con Kenia, a la semana de que empiezo a andar con Kenia, no le habíamos dicho todavía a los papás y que andábamos. Entonces resulta que Kenia se pelea con sus papás. Tuvo una pelea muy fuerte, a grado tal de que se salió de la casa.
Okay.
entonces ella se sale de la casa y va con otras amistades a quedarse un ratito. Después va y renta una casa y la fregada. Y pues bueno, ya sabrá, ¿no? Así como que yo en la idea de, pues bueno, ¿para qué estás batallando, mi rey? Vente a vivir conmigo. Yo de Superman, sí, acá sí, supuestamente, ¿no? El chavo así como que, no, pues no batalles. Ahí está la casa, tú puedes quedarte un ratito mientras y así no pagas renta y la fregada y ahí nos dividimos gastos y como si fueran roomies, pero no, evidentemente pues, caí en la clásica de la Unión Libre, ¿no? La vieja okay. confiable de la Unión Libre. Okay. Queriendo, sí, no, de alguna manera lo planeamos, no.
Okay.
Sí, o sea, se dieron las circunstancias y pues bueno. Sí sucedió, pero pues te digo, el chavo no le dieron pan que llore, ¿verdad? Entonces okay. Kenia pues llega, se va a vivir a mi casa. Uy, hijo. Pues fue la peor ofensa que le pudimos haber hecho a sus padres. Okay. Y ahí nace una bronca muy fuerte. Porque si yo, imagínate yo con el ego, con la personalidad que te digo de alguna manera ser muy, muy amiguero, de que de alguna manera si quiero granjearme a alguien, lo lograba. Y que pues poco a poco yo pues ya trayendo ese ego encima, pues resulta que los papás lo primero que me dicen, o sea, cuando le vamos a dar la noticia al papá, yo me acuerdo que yo le hablé y le dije, oye, pues, aquí, pues nomás le hablo, pues para que vea lo buena gente que soy. Casi, así como con ese lenguaje. Para que vea lo buena gente que soy, pues su hija anda saltando de casa en casa, pues mejor se va a quedar aquí, en la mía. Cuando quiera, usted puede venir aquí a visitarla. Están las puertas de esa casa. Cuando usted guste. Sin ningún problema. Como estaban bronqueados, ajá. Te digo, tenía esta astucia, por así decirlo, de ser un, como siempre, intermediario, ¿verdad?
Okay.
Entonces, de alguna manera, quise. Yo fui salsa, como ser intermediario, aquí está viviendo, cuando quiera, no pasa nada, para ir arreglando las cosas, mejor de que esté aquí protegida. Pues terminé de hablar, y me acuerdo, no me acuerdo todo lo que me dijo, pero me acuerdo nada más de una frase. Mira, con esto, nos diste en la madre, así me dijo, nos dieron en la madre, con lo que acabas de hacer. Y yo, claro, pero si le acabo de decir que... aquí está para cuando quiera, pues si le está haciendo un paro, o sea, yo, mi mente, ¿verdad? En ese sentido, pues me sorprendió. Pero ahorita uno, pues dice, evidentemente, güey, pues qué querías que sí. Te dijera, ay, así es, cabrón, ay, guárdala y tenla, por favor.
Sí.
Pues no. O sea, evidentemente le dieron la madre. Y yo, insisto, en mi soberbia, en mi pensamiento idiota, tal vez te decir, pues aquí está, vente. Y eso se me hizo bien tremendo, porque por primera vez, Jorge, pues me habían, no era de la complacencia de algo. Ajá. Por primera vez realmente era así como que, ah, caray, ¿esto qué onda? Esto no lo había sentido.
Okay.
¿Por qué impactó esto? Desgraciadamente, ahorita comprendo que yo no me dediqué en ningún momento a amarla. Si bien la intención de juntarme con ella era para que no batallara, ¿por qué? Para que no batallara, ¿por qué? Porque no quería, pues no quería generar un sentimiento negativo, quería que fuera feliz, quería ajá. Algo bueno para ella.
Sí.
¿Sí? Y dentro de ello, pues evidentemente, la intención de amarla. Ya independientemente si no lo estaba haciendo, no entré en ese detalle, pero la bronca está en que sí siento que no me enfoqué nunca en ella. Yo lo que veo es que todo ese tiempo intenté complacer a los papás de Kenny. ¿Para qué? Para que me aceptaran.
Ajá.
Todo lo que implicaba, no sé, que ella estuviera bien, que ella sí, pero de manera indirecta para que lo vieran ellos.
Ajá.
¿Me explico? No era realmente, nunca me enfoqué en amarla, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ahorita digo esto. Ahorita ya pensando bien, ay, que el Espíritu Santo me ilumine. Yo siento que cuando hubo una plática que tuve con mis papás, así recién, que también les tuve que decir a ellos, oye, papá, oye, mamá, pues, Kenia, trae esta bronca y pues se vino a vivir aquí. Y lo primero que me dijo mi mamá fue la que opinó así primero. Dijo, no, pues no. O sea, déjale la casa, salte tú de ahí. O sea, si quieres hacer una buena obra, salte de ahí. Bueno. Pues mi respuesta era, no, pues es que, ¿cuál es la necesidad? Pues si somos nada, cásate entonces con ella. No, espérate, dale ganado.
Otra vez.
¿Por qué no, güey? Sí, sí, o sea, si realmente lo que te quieres es juntar, ¿por qué no agarras la responsabilidad? Pues no quería. Porque mi intención, insisto, no era amarla. O sea, indirectamente es extraño cómo uno posiciona otras intenciones. Y no era la mía amarla. A pesar de que no quería algo malo para ella, sí quería amarla, pero no la estaba amando. ¿Me explico? O sea, de alguna manera estaba intentando, pues, caerle a los papás. Y eso nunca lo vi. Es impactante eso porque, precisamente, va pasando el tiempo y, bueno, ya para ir a lo mejor apegando esto a mi padre Dios, ¿qué sucede? Ajá. Pues resulta que Kenia es quien fue evangelizada por este grupo de Siloé, al que pertenece. Primero que yo, obviamente. Y resulta que cuando nos juntamos, hubo todo ese momento así muy tenso, muy fuerte. Y pues nuestros anhelos académicos todavía seguían. O sea, acabamos de salir de la carrera y todavía teníamos ganas de seguir yendo a otros lugares a trabajar y todo eso. Y sucede que a Kenia le permiten estar, digamos, en el área jurídica del SAT, precisamente, pero en Juárez.
Okay.
Entonces abren unas plazas para allá y me dice ella, oye Luis, pues abrieron allá plazas, ¿tú qué opinas? Y yo, vete. El chiste es ya entrar a jurídica. Con que entres a jurídica, con eso tenemos. Y de alguna manera yo también tenía un anhelo de estar en jurídica. En ese tiempo no estaba en esa área.
Okay.
Pues resulta que, pues bueno, ella se va a Juárez. Se va al área de jurídica. Y pues le empieza a ir bien. Todo eso. Pero yo me quedé acá en Chihuahua.
Okay.
Y la bronca es que, pues no sé si unimos, atamos cabos ahora sí. A mí la distancia me afectó mucho. Y yo no sabía. ¿Cómo me afecta? Pues creyendo que a lo mejor nomás con yendo a visitar, con nada más siendo como era, iban a seguir sucediendo las cosas. Sin siquiera intentar más comprometerme, empezar a alimentar todo eso, y pues se caigo en el mismo error. ¿Sabes? Ahora sí que viene la misma ruedita, ahora sí, de pecado, por así decirlo. No, creo yo que no, en este caso, sucede algo diferente en mi persona. Que al año de irse a Kenia, yo le digo a Kenia, es que desde que entré a la universidad tengo una sed tremenda, un vacío de algo que no sé qué onda. Y siento yo que viene de parte de Dios. Y quiero encontrarlo y quiero ver a ver si es. Porque yo tenía tambaleado todas mis bases, todos mis fundamentos, por así decirlo, católicos, digamos, hechos garras, por así decirlo.
Okay.
Entonces, ¿cómo reestructurar esto? Estuvo bien cañón. Porque empecé a buscar, obviamente, a Dios, pero al primer lugar donde me acogieron, por así decirlo, y esto lo agradezco mucho, fueron con unos hermanos protestantes.
Okay.
Uh-huh. Esto se los reconozco mucho a nuestros hermanos protestantes, son muy, tienen una capacidad para acogida de esas personas que tienen tanta necesidad de Dios. Y en este caso fue la iglesia de Palabra Viva.
Okay.
Yo lo platico así porque todo el mundo me la riega y les digo, no, pues andaba con los contras casi. Pero no, es juego. Realmente ellos, eso se los reconozco mucho, esa capacidad que tienen para acoger. Y de alguna manera me sentía muy a gusto con ellos. Empecé a ir a una célula que le llaman. Uh-huh. Y empecé a reunirme gracias a una amiguita que se llama Maru. Y había una sed tremenda de mí, de Dios. Entonces Kenia se da cuenta de eso. Y en algún momento me dice, bueno, oye, pues yo ya no voy al grupo de Siloé, pero estaría interesante que fueras. Y yo, ¿qué es eso? No, pues es un grupo donde van a hacer hasta retiros y cosas así. Y yo, pues, no, no pasa nada. Ahora sí que en la tremenda sed que yo tenía de Dios, pues don, lo que fuera. O sea, yo no le ponía pero ni nada a lo que me hablara de Dios, porque yo tenía esa necesidad y yo sabía que algo me pasaba. Ahora, empecé a tener una idea de, bueno, ¿y esto es verdad? ¿O qué onda? O sea, realmente de Dios. Cuando me tocó eso, precisamente cuando me evangelicé, como te había comentado, yo me suponía una persona que pues no me consideraba malo, no me consideraba que un desmane o algo así, no, no, simplemente pues una persona que daba su rumbo y hizo sus cosas. Que si ahorita hago retrospectiva, pues sí, hice mi desmane, ¿verdad? Pero de alguna manera, en ese momento consideraba que siempre tengo una manera. Y resulta que me meten al grupo de Silo. Y el grupo de Siloé, tú te tienes que evangelizar antes para poder pertenecer. Pues bueno, el chavo, como siempre, brincándose las trancas, pues resulta que Kenia una vez se topó a Carlos Alvires. Carlos Alvires ese era el líder en su momento, el líder del grupo. Y estábamos ahí, hola, ¿cómo estás? Y lo mira, pues él es mi novio y ¿no? Pues él está con Giovanna en su momento, creo que se acaban de casar. Y no, pues mira, es mi esposa. Y lo pues, platicamos y lo, oye, a ver, me recuerdo que le dijo Carlos, pues a ver cuándo te vuelves a integrar al grupo y que eso y el otro. Y ella, no, pues sí, vas a ver que al rato, pero ahorita ando en Juárez y entonces. Y me dijo, pero pues aquí está Luis, aquí está en Chihuahua. Y lo pues no vas. O sea, ahora entiendo por qué se me quedó así como que. Nunca dijo, no, pues sí, vente, ¿no? Se quedó dijo que no, sí, pues tenemos retiros en tal día. Porque tenía que ir al retiro para ya pertenecer al grupo. Entonces, pues no podía integrarme así directo. Sin embargo, un miércoles que se juntó ese grupo, es decirle, pues, precisamente, pues fuimos, ¿y qué? A un crecimiento, que se le llama. Entonces, ahí, en ese miércoles que fuimos, Kenny habló con Carlos Alvides y le dijo, Carlos, por favor, necesita mucho de Dios. Déjalo venir. Y yo le digo a él que se comprometa en ir al retiro. O sea, que no, no me va a hacer eso. Y pues ya hablaron conmigo y luego, oye, pues mira, ya hablé con Kenny, me platicó tu situación y la verdad, pues sí te vamos a dar chance, pero nomás vas a venir a los puros crecimientos. Después, o sea, se divide, por así decirlo, los miércoles en una prédica y pues, posteriormente una dinámica o algo, lo que sea, o también juntamos comunidades o lo que sea. Pero pues a mí me tenían restringida la segunda parte, nomás iba al puro crecimiento. Y yo lo que necesitaba era escuchar la palabra de Dios. Me di cuenta porque pues fui la primera vez y me gustó. Y pues bueno. Tenía estas dos situaciones en donde estaba precisamente yendo a la célula de Palabra Viva y también estaba yendo a Siloé al mismo tiempo. Entonces, al estar yendo a las dos, empecé a ver los contrastes tremendos, tremendos de las doctrinas que cada uno maneja. Y pues sí, empezó a impactar mi vida eso. Pero yo veía así como que al principio, acá en Palabra Viva, yo veía, no, es que estos son así bien de coco. O sea, la neta, sí les meten a escudriñarle la fea. Y luego yo veía acá en Siloé, y en Siloé son así como que bien bonitos, puros corazoncitos. Yo así lo veía. Decía, es que no está mal lo que dicen, está muy bonito. O sea, hasta agrada el corazón. Pero es otra perspectiva, no tan de coco. Y a mí me gustaba, a mí me gusta realmente, me están muy metidos. En cuestiones así académicas, por así decirlo, pues igual lo trasladaba a la religión, ¿no? Y por eso me gustaba, me agradaba lo de Palabra Viva. También Palabra Viva en ese momento, pues resulta que empezamos a tener broncas económicas, quién es yo, y los de Palabra Viva, pues hacían sus reuniones de comunidad con comida. Entonces cosas, sí, quieras o no, hasta cierto punto. Yo así como que, no, pues bueno, pues claro, necesito ahorrar poquito, déjame, voy a cenar con ellos. Así, sí, es rico, bueno, en fin, pues ya se vale todo, pero ajá, de alguna manera, eso me, eso también lo veo yo mucho de ellos, que tienen también esa cualidad de ofrecen comida y de alguna manera, pues, acogen de esa manera. Ajá. Bueno, total, con ellos me quedaba incluso hasta por eso, ya independientemente del estudio. Y empecé a involucrarme mucho, pero yo sentía así como que, bueno, empezaron a decirme que si quería bautizarme con la iglesia protestante. Ya fue donde empecé otra vez una cuestión de responsabilidad. Y yo no quería. Yo traía las broncas de no querer meter la responsabilidad. Y cuando empezaba con eso, pues yo empecé así como que, bueno, pues muy bonita la comida, muy bonito el estudio, pero gracias. Ya es todo, no me gusta tanto. O sea, es bien extraño cómo uno sigue repitiendo los patrones incluso en otras áreas, sí, de tu vida. Y pues en este caso sucedió así. Cosa extraña que, te digo, iba de manera contemporánea en Siloé y a Palabra Viva. Y resulta que en Siloé, pues bueno, me dijeron que es al retiro. Y decía, pues bueno, pues esto ya lo conozco, es lo católico, pues qué tanta, no me va a hacer nada un retiro. Ajá. La verdad, no. Sí, yo así lo vi. Pues resulta que, pues, bueno, ya saltándome las trancas y todo, porque las reglas, pues, era que tenía que ir al retiro, pues ahí estuve. Y luego, pues ya vivo el retiro. Evidentemente, para mí fue un retiro muy. No sé si esto es mala publicidad, pero yo siento que a mí, en lo personal, no me sirvió. O sea, a lo mejor yo veo en muchos de mis amigos de ahí, ahora decirlo, que para muchos sí fue así, como que no, sí fue un parteaguas en mi vida. O sea, de alguna manera sucedió así. Y yo en su momento no lo sentí. Okay. O sea, no que no lo haya sido, sino no lo sentí. Sí. Y yo simplemente fui con la idea de, estuvo bonito, estuvo padre la experiencia. La verdad sí la recomendaría para que la lidiera alguien más, pero es todo. O sea, de ahí a que, ah, me enamoré de Dios y no. Okay. No sucedió. ¿Por qué? Porque yo sentía hasta ese momento que todavía no me faltaba nada. O sea, que realmente yo tenía una vida buena, tenía una vida donde no había matado a nadie, ni había hecho un mal tremendo a nadie. Siendo que a lo mejor sí, pero así me iba por la vida y digo, no, pues, estuvo padre, estuvo bonito, listo, hasta ahí se quedó. Pues bueno, extrañamente continúo todavía en el grupo, porque sí me gustó mucho la convivencia, pues eran jóvenes, sí. Al fin y al cabo, pues en ese momento yo tenía 26 años y casi era edades entre 15 a 30, más o menos. Ajá. Entonces, pues yo ya estaba a lo mejor ya más grandecito, más enfocado, pero me gustaba la convivencia con la raza. Pues sí. Ya te había dicho, yo me encanta andar entre la gente y todo eso, uh-huh, convivir con nuevas personas. Pues bueno, estoy saciado esa parte de mí, que Palabra Viva pues no me la daba en uh-huh ese sentido, porque no me metí tan a fondo con ellos. Lo que sí es que poco a poco pues empecé a ver que pues me empezó a llamar mucho la atención los cursos, por ejemplo, de una para dar una prédica y cositas, ajá, así que así lo es. Entonces, pues ahí al de repente me llamó mucho la atención que podía yo ser uno de los que daba temas, ajá, en los retiros. Entonces, pues dije yo, ah, yo quiero, ajá, yo sí quiero. No sé, pues, estaría chido. Ya si me ponen o no, ese es otro rollo, pero me gustaría ser el acreditado para poder dar un y teníamos que hacer un curso, pues lo hice y todo, y ahí anduve, pues. Pues resulta que ya terminado el curso, pues me acuerdo mucho que Carlos Arvidres, el coordinador del grupo, le tocaba la comisión de prédicas. O sea, él era el que decía quién daba las prédicas en ese momento. Entonces, uh-huh, me eligió para dar una prédica que era la de vocación. La de vocación y llamado.
Ok.
Pues esto es muy relevante para mi vida, porque la vocación católica pues va enfocada pues al matrimonio, a la vida consagrada, o a la vida serie, en esas tres aristas. Entonces, en mi posición, pues yo estaba viviendo en unión libre y ni era célibe, ni estaba en matrimonio, y ni estaba a lo mejor pensando siquiera en ser sacerdote. Entonces, para mí fue impactante porque pues yo estaba en eso y darme cuenta de que, oye, pues ¿en cuál de las tres estás? En ninguna. Para mí fue impactante. O sea, de alguna manera no siento que haya sido obligado a eso, sino que me mostraron una realidad que nunca había visto. Y extrañamente, en lugar de decir, bueno, esto, ¿qué onda? Porque no me amoldo en estas tres que están aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué hice yo algo mal? ¿O me sucedió algo? ¿O está mal la iglesia? Porque es lo primero que
Sí, sí,
uno
sí.
quiere decir, ¿no? A lo mejor los católicos están medio zafadones con este show. Pues los retiros tardan en prepararse cerca de 6 meses. Entonces, durante 6 meses tuve que estudiar un tema en el cual yo personalmente no podía dar testimonio. Entonces yo me acercaba a Carlos, a Vieres en ese momento, y le decía, Carlos, es que, ¿qué voy a darles de testimonio? ¿Qué les voy a decir si yo no hago ninguna de esas vocaciones? ¿Y por qué me pones en vocación? Y me dice, pues algo has de enseñar, algo has de tener para enseñar. Toda persona tiene algo que enseñar. ¿Te tocó? Y yo, ay, pero ayúdame, o sea, no nomás me digas te tocó, o sea, dame pautas, no sé, yo esperaba, mira, pues a lo mejor invéntate esto, o no sé, o pídele consejo a un sacerdote que te haga un guión, igual no sé, algo inventarme porque no me nacía nada, o sea, no podía nacerme, no que no quisiera, sino que realmente mi vida no podía, yo, ¿con qué autoridad moral llegaba yo para decirle a alguien? No, pues tú puedes ser sacerdote o vida consagrada, tú puedes llegar al matrimonio, si ni siquiera yo lo creía o lo quería, por así decirlo. Pues invariablemente fue la semilla con la que considero que mi Padre Dios hizo que naciera mi hambre por estar con Jesús. Siento que ahí fue, o sea, como que el primer, ahora sí el parteaguas, por así decirlo, de que, ¿qué quieres? Tienes estas opciones, pero tienes que sacrificar algo. Y para mí lo primero que pensé fue, pues casarme. Déjame caso. Yo considero, ¿para qué? Para tener mi mente libre de culpa, para a lo mejor no sentirme que estoy haciendo, o déjame investigo a ver si realmente está bien, y pues resulta que empecé a investigar las razones de por qué la vida célibe, por qué la vida consagrada y por qué la vida de matrimonio. En la torre era más difícil de tumbar esas razones, porque me metía en las razones fundamentales de la doctrina de la iglesia y tenían argumentos muy buenos. Para mí fue muy doloroso porque eso implicaba que yo eligiera.
Una
Y yo
responsabilidad.
no quería. Y pues bueno, órale, mi rey. Pues en ese sentido empecé a querer ya, pues acercarme, por así decirlo, a Dios más, y tuve que elegirlo, no sabía cómo, y yo pensé que era a través del matrimonio. Pues cuando, ¿cómo ha vuelto la vida? Pero antes de dar el tema, un mes antes, resulta que le digo a una amiga que si me acompaña para ir a comprar un anillo de compromiso y a proponer el matrimonio. Y fuimos y lo estuvimos viendo. No me convenció ni uno. No sé, extrañamente no me convenció. Y al último, pues así se quedó. Sino que a la semana resulta que todo, pues como te decía, uno comete los errores de no querer la responsabilidad, pero sí quiere que a lo mejor sean responsables con uno. Como ahorita te decía, quiere los beneficios, pero no las obligaciones, ¿verdad? Y quiere que todo sea para su rancho. Pues en este egocentrismo, digo yo, de repente empecé a tener celos. ¿Por qué? Porque pues ya estábamos muy alejados, la distancia empezó a hacer efecto. ¿En qué sentido? se empezaron a congelar las cosas. Y no por el hecho de que ella hiciera algo malo, no, no, no empezó a hacer nada malo, sino simple y sencillamente empezó a vivir su vida en Juárez. Y yo empecé a vivir mi vida en Chihuahua. Ajá. Hubo intentos de querer que yo me fuera a trabajar y todo eso, pero yo no quería irme a trabajar en Juárez. No quería. Y ella me decía, es que quiero que te vengas para acá, porque no quiero estar sola. Y yo así como que, no, pues sí, sí quería. Y luego de repente mandaba currículums así, y no iba a las entrevistas, o nomás era hacer la faramaya de que dizque que sí estaba haciendo, sí, pero no. Uh-huh. Pero no. Y eso empezó a hacer mella en la relación. Pues nos empezamos a separar. Y te digo, ya una semana, digamos un mes antes de que yo diera la prédica, resulta que pues fui a verlo a los niños. A la semana, pues por mis inseguridades, me sucedió la clásica esa de revisar el celular. Pues el que busca encuentra. Y evidentemente, bueno, no fue nada más revisar el celular, fue de que empecé a ver así su celular y pues había algo extraño. No era normal una relación con una persona que ella ahí en el trabajo. Pues al principio fue así como algo X. Pero extrañamente me prestó en una de las ocasiones su laptop, porque la mía estaba descompuesta. Pero resulta que ella tenía vinculada su laptop con su celular. Y pues bueno, yo me llevé, pues obviamente me la traje para acá, Chihuahua, la compra. Y una vez le llegó un correo. Y en el correo resulta que cuando abres la compu, pues salía por default el correo. Pero en la galería de fotos, como estaba su cuenta, pues salían todas las fotos de su celular porque estaba vinculado a esa cuenta. Y en las fotos de su celular, insisto, el que busca encuentre, como está de chismosito, pues encontré una foto de ella con ese chavo, donde evidentemente se veía que estaban en una cena o algo así. Y era una cena ya más, digamos, más romántica. Ajá. Obviamente no lo di besando, sin nada de eso, no, no, pero ya era un indicio totalmente evidente. Sí. O sea, ya así, como que no manches, ya valió madre. Otra vez no nos va a suceder. Así es, rico, o sea, ciscado en ese sentido. Pues volvió a sucederme esa parte y me dolió más en este caso por lo mismo que ya estábamos diciendo, de que yo estaba ya intentando, ajá, a lo mejor conciliar con Dios, pero yo siento que este fue un revés de mi Padre Dios, en que me dijo, oye, no lo has orado, estás decidiendo así como que para encajar, ajá, y yo ahorita lo veo así como que, este vato otra vez, a ver, déjate, ayudo. Yo así lo vi, uh-huh, me permitió eso, mi Padre Dios, de realmente verlo, y por primera vez, creo yo que el que le haya dicho, ok, me voy a, ya peleé a lo mejor intelectualmente con esto y no puedo, no tengo justificación, me junto, realmente me caso, o me separo, o algo distinto, porque esto ya no me está agradando. Entonces, ahorita lo que te comentaba, como yo constantemente estaba buscando hacer las cosas, por así decirlo, para agradar a los papás, nunca me enfoqué en amarlo. Y obviamente, pues yo hasta ahorita caigo en cuenta de que la libertad en el amor depende de las decisiones entre algo bueno y otra cosa buena. Porque cuando uno elige lo malo, pues lo malo siempre te esclaviza, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta cierto punto, todas mis decisiones, cuando estaba con ella, extrañamente me sentía que me salían mal las cosas. ¿Por qué? No sé. Por ejemplo, yo viviendo en una situación de pecado, donde el pecado no era algo malo en específico, pero sí era una situación esclavizante, como el estar constantemente queriendo quedar bien con su familia. Ajá. Entonces me hacía hacer cosas que a lo mejor yo ni quería hacer. Sí. Entonces, decisión tras decisión, tomadas en base a eso, pues iba para abajo. A grado tal de que mi relación con Kenia pues se mermó por eso. Uh-huh. Porque el pecado, entendí hasta cierto punto que no era nada más pues el estar haciendo cosas malas, sino realmente estar eligiendo en esclavitud, que es lo que yo entendí en esa parte, en ese momento. Entonces, para bien o para mal, siento que mi Padre Dios, por primera vez cuando intenté decidir, me dijo, ay, sigues otra vez esclavizándote. No te vas a casar. Y no lo hice, no me casé. Corté con ella. al mes di la prédica. Creo que es de las prédicas más liberadoras que puedo dar, porque evidentemente di ese testimonio y no lo di como una persona que ya había llegado a una vocación, sino como una persona que se dio cuenta que podía ir a una vocación y estaba haciendo todo para tirarse para el otro lado, por así decirlo.
Sí.
Entonces, por primera vez sentí que lo elegí. Y ahí fue donde precisamente fue mi conversión, siento yo. Cuando realmente dejé a Kenia y me dolió mucho. Incluso hubo posteriormente hubo momentos de querernos volver a reconciliar. Pero no sé por qué en mi corazón me nació decirle, vamos a volver, bueno, ya que estamos platicando de volver, pero hay que hacerlo bien. Vente al grupo, a decirlo, vente, reincorpórate, vamos a seguir este caminito. Resulta que le dan luz verde para que se venga acá a Chihuahua, pero todavía está viviendo en Juárez. Entonces empezó a venir al grupo, nomás duró 2 semanas en el grupo, la aguantó nomás 2 semanas. Y no porque ella se fuera a otro lado, ni no, simplemente ella, algo sucedió que no quiso seguir en Siloé. Uh-huh. Incluso se metió a otro grupo católico. O sea, es lo que más me llama la atención, que no era en sí digamos, Dios, o sea, alejarse de Dios, no, sino simplemente no quiso estar ahí. Eso me sorprendió mucho, porque ahí fue donde me di cuenta, eso, madre, es que no es la de ahí, no es la de ahí, no es con ella, no sé por qué. Y bueno, sucede que pues seguimos ya nuestros caminos de manera separada. Y pues de alguna manera creo que fue donde se reforzó el señorío de Dios en mi vida en ese momento. Y a partir de ahí empecé, creo yo, a tener frutos del Espíritu Santo. Y la verdad no quisiera decir que me fue bien. O sea, en el sentido mundano, que empezó mi vida a cambiar y que todo, no. Porque nos separamos en ello y pues teníamos una deuda de un automóvil. De hecho, el automóvil que tengo ahorita. Y pues desgraciadamente lo estábamos pagando entre los dos. Entonces, al momento de que nos separamos, pues evidentemente yo tengo la deuda encima. Ajá. Porque yo lo saqué a mi nombre.
Okay.
Y eso hizo realmente que casi empezara a gastar mucho de mi sueldo en el automóvil.
Uh-huh.
Y otras cosas que tenía, que habíamos comprado. O sea, yo me quedé endeudado al separarme de ella.
Sí.
Claro, ella de repente sí empezó a ayudarme, pero como que no tenía más que el deber moral. Ajá. Si quería ayudarme, sí, a pagar ello. Usted se embarcó, me pidió por... Pero yo siempre, digamos, me endeudé en ese momento en la idea de que, bueno, pues mi sueldo va para las deudas y ella que ponga la comida. ¿Sí me explico? Y listo. Sí. Ya con eso vimos, ahí estuvo el detalle, dijo Cantinflas, ¿verdad? Me fue muy mal. A ella le empezó a ir bien, le empezó a consiguió trabajo aquí, se reconcilió con su familia. A mí no, en ese sentido, o sea, económicamente me empezó a ir mal, empecé a, no a batallar, pero sí me empezó, mi padre Dios, a dar muchas situaciones en donde tuve que aprender a ser humilde. ¿Por qué? Y bueno, ya bajar mi ego totalmente, porque resulta que yo no podía creer que yo tenía trabajo, tenía automóvil, tenía casa, y una vez me quedé sin comer. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que la primera vez que nos separamos, pues yo no me acordaba que me iban a descontar por nómina el pago de la mensualidad del carro. Entonces, como ya iba atrasadito, pues a la hora que me cayó mi pago, pues se fue todo para pagarse a la mensualidad. Y la mensualidad se atrasaba. Entonces la bronca está en eso, que me quedé sin comer. O sea, me quedé un mes sin poder comer. Y era mi orgullo tal de no pedir ayuda. Porque pues yo ya me sentía todo suficiente. Ya tenía desde la universidad que me habían salido de mi casa. Pues ¿a quién le va a pedir ayuda? Ni modo que amigos, ¿a quién? Uh-huh. No. Pues ahora sí que el hambre fue mi maestra en ese sentido, porque me dijo, pues órale, pida ayuda. Pida ayuda. Y para mí te lo digo así ahorita con un sentimiento tremendo, porque es cuando tuve que acudir a mis papás. Tenía años, porque sin ir con ellos, sin pedirles ayuda. Y fui y le dije a mis papás, no tengo para comer. Necesito que me ayuden por lo menos en este mes. No puedo, no tengo nada en el refri, no hay nada, pues vivo solo ahí ahora sí. Me ayuda. Y es bien extraño porque uno cuando está en ese tipo de situaciones, cualquiera, en lugar de decir, ah, voy con mis papás, pues evidentemente van a ayudar. No, lo primero que piensas es, hijo, ¿cómo le digo a mis papás? No, me van a batear. No manches. O sea, neta, siempre, si algo me consta es que los papás van a estar siempre ahí. O sea, no manches, neta, no sé cómo uno piensa lo contrario. Pues llegué con mis papás, yo pensando que me iban a batear, y me decían, ándele. Pues para andar haciendo sus tontadas, ahora sí, pues ahora viene arrastrado, ahora sí con la cola entre las patas, pues no, ni al contrario. Mi papá se sentó conmigo, hizo, por así decir, un inventario económico, se puso conmigo así, vamos a ver cuántas son tus deudas, tus gastos, todo esto, y vamos a ver cómo salimos, y ver específico, y se me hizo bien impresionante porque sacamos exactamente lo que necesitaba. O sea, ni más ni menos, mi papá me dijo, te vamos a ayudar, pero de lo que necesitas. Nada más. No para que te sientas holgado, sino para que sientas que por lo menos tienes que comer. Entonces hicimos un inventario contable de todo lo que yo gastaba, y pues resulta que nomás, al último nomás necesitaba, por así decirlo, los 700 pesos mensuales que me daban mis papás en la universidad. Pues volví a los 700 pesos, me dio 700 pesos esa semana, la libré, 700 pesos la siguiente semana, 200 más para gasolina, por así decirlo, porque la libré y yo paz, y ya. Llegó, pero para mí fue impresionante, te digo que uno pudiera pensar que los frutos de a lo mejor de elegir a Dios van a ir siempre, no, pues bien, tiempo, no, espérate. O sea, esto demuestra, esto implica sacrificio. Y lo tuve así, o sea, este es un ejemplo nada más, claro que te puedo dar más, pero se me hace lo más palpable en donde me di a entender para empezar, necesitas entonces humildad. Necesitas empezar a hacer esto. Entonces empezar así y pum, pum, fue la pauta. Poquito a poquito, a poquito. Y pues yo dócil en ese sentido. O sea, hasta tuve que hacerme dócil en cada cosa que me estaba sucediendo. Que sigo rejego, que sigo con mis cosas, sí, sigo, sí lo sigo haciendo, no digo que no. Pero evidentemente es impresionante cómo te va dando la pauta, mi Padre Dios. Y a partir de ahí yo lo empecé a ver. Me sucede, evidentemente ya después empezó a conocer a otra chica que se convierte en mi novia, Carolina, que actualmente pues es mi esposa. Y evidentemente con ella me llama mucho la atención porque pues con ella empecé a hacer las cosas como nunca las hice. O sea, definitivamente con ella me da mucha risa porque le digo que porque no se asustó cuando le dije, así a la semana, no sé, yo creo que apenas estábamos saliendo y antes de andar con ella yo le dije, oye, yo quiero andar contigo, pero pues quiero andar contigo para casarme. Ya, espérate, o sea, darle calmado, o sea, ni siquiera me la has cantado y ya está, me está diciendo que te quieres para casar. No, le digo. Y ya le expliqué, le digo, no, es que no te vas a usted, no, que quiero casarme ya dentro de 2 días, sino que ya entendí que yo quiero un noviazgo para ir a casarme contigo. Si no quieres un noviazgo para irnos a casar, no hay problema. Pero desde ahorita yo ya pongo las cartas sobre la mesa. Yo no, y yo casi le dije así. No es que quiera perder mi tiempo, sino quiero invertir mi tiempo en Dios. Entonces fue lo que le di. En esa tónica, quiero una vida a lo mejor apegada a Cristo, pero contigo. ¿Te animas? Y fue muy diferente, o sea, fue extrañamente algo que hasta ahorita nos ha acompañado. Y pues ella, obviamente, pues la conocí dentro del grupo. Y yo esto se lo agradezco mucho a Dios porque por primera vez entendí eso del yugo desigual, por así decirlo, cómo genera muchas broncas el no tener la misma visión, la misma convicción, las mismas ideales, todo eso. Y con Carlos sucede lo contrario, todo lo contrario, hacia allá iba. Y luego el hecho de también yo darme cuenta que ella tiene la carrera de médico, pero en su momento está estudiando y es una carrera muy exigente. Sin embargo, ella, en las pláticas que llegamos a tener, ella me dijo, yo quiero tener una familia, independientemente de sea médico, yo quiero una familia, yo quiero hijos, tengo un anhelo de tener hijos. Y para mí fue impactante, porque yo así como que, ah, caramba, o sea, yo se había pensado en matrimonio, pero en hijos es otra cosa. Estaba en pensar en otra responsabilidad. Y me agradó, porque ya fue más allá. O sea, a mí se me hace impresionante que siempre digo que las mujeres tienen un don, como que para ir más allá en cuestiones divinas. Y ella dijo, va, yo quiero, entonces, bueno, acepto matrimonio, pero también quiero hijos. Y yo, a la madre. Va, va, va.
Sorbito, sorbito.
Y es tremendo, porque hasta cierto punto siento yo que eso ha marcado mucho nuestra vivencia, o sea, como pasos agigantados en la vida con el Padre Dios, que nunca hubiera pensado en ello. Pues ya te lo había dicho, mi idea era vivir hasta los 40 con un perro y soltero. Y de repente ahorita veo a mis 30, 31 años con mi esposa y una hija. Entonces, para mí es impresionante porque poco a poco lo voy viendo. Incluso en Siloé me llama mucho la atención cómo no dejo de evangelizar. O sea, es un foro, por así decirlo, para poder evangelizar. Y me gusta mucho eso. Lo he tomado como parteaguas en mi vida, en el sentido de que me ayuda en mi vida, por así decirlo, mi relación con Cristo. Pero el evangelizar siempre me devuelve a lo mismo, o sea, que repiense mi testimonio, que realmente sepa de dónde vengo, porque en serio se me olvida, y yo lo he visto, que se me ha olvidado de dónde provengo en muchas decisiones, en cada cosa que hago. Entonces yo siento que siempre es, Señor, tenme aquí a tu manita, y guíame, y insisto, sigo haciendo mis tontadas y todo lo que sea, pero ya es diferente, ya es elegir un bien sobre otro bien. Ya a lo mejor la riego y hago yo mis cosas, pero ya no hay una elección entre un bien y un mal. Y eso creo que empezó a hacerme sentir libre. Y pues poco a poco siento que mi vida ha ido modificado por eso. Y pues no se diga, ya si te cuento la historia de mi hija, pues creo que nos damos otra hora.
Una parte
Sí, una parte.
del testimonio de Carlos.
Hola, es.
Sí, muy bien. Pues muy tremendo. Muy tremendo tu testimonio. Así que, digo, me ha pasado con todos los que he entrevistado, que los entrevisto y que los conozco en la iglesia, pero ni por aquí me pasa que han vivido. Y contigo, ¿sabes un poquito la idea? Sí, te conocí casi cuando empecé, no sé si lo he. Y sí sabía lo de tu exnovia, pero pues lo de Caro, obviamente. Pero no sabía todo lo de. Por el tras, el contexto, ¿verdad? Así que el contexto
Sí, el
de.
Mac que trae
El bag, el.
la mochila que trae una que cargar
Sí,
nada.
me he sido muy impactado, la neta. Así como que, wow, manche.
Sí.
Pero, qué padre. Me gustó mucho la parte esta que hiciste al final de que pues tu Dios está forjado. Y se hizo padre la parte que hiciste, como que, pues, estoy con Dios, pero no ha sido fácil. Porque así, de fin de cuentas es eso, ¿no? O sea, decirle a la gente que, oye, estamos con Dios y no, no, o sea, la vida sigue normal. O sea, los problemas del mundo siguen, el trabajo, las necesidades, el tema de que te quedas sin comida. O sea, cualquiera le puede pasar y estés con Dios o sin Dios le puede pasar. Pero como así como que algo, digo, en tu caso fue trabajar a lo mejor cosas que tenías en tu personalidad, la humildad, no sé, el ego. Y como Dios así es, básicamente es eso. Si nosotros queremos con Dios, o sea, Dios va a hacer maravillas en nuestras vidas, pero a costa de que, oye, pues trabájala, ¿no? Trabaja, trabaja
Sí.
tus cosas. Y se hizo muy bonita la parte esa que dijiste de con Caro, que. Así como que, oye, pues contigo quiero hacer las cosas diferentes. Porque ahora dice, digo, en su momento no lo veas mal.
Sí.
Y que a veces, quizá a veces si nomás dormías con una de ellas y no pasaba nada, pues no estaba tan mal, por decirlo, porque no hace nada, iba a la fornicación, ¿no? Pero, o sea, no era como que lo bien visto. Y como, ya con tu encuentro con Dios fue como que, pues, quiero hacer las cosas bien. Y sobre todo la parte que dijiste de que quiero hacer las cosas diferentes, por un resultado diferente, y te funcionó.
Sí.
Qué padre esa parte.
Sí, y sobre todo, sí, a lo mejor ahí, creo que algo que siempre me gusta decir es como que redimensionar o no que quitar la parte, pero como que el pecado. Siempre siento que mucha gente, muchas personas lo hemos visto como hacer algo malo nada más. Y sí, claro, eso implica un mal en ocasiones y eso, pero no, o sea, como que dimensiona más cosas el pecado. Y yo siento, yo siempre sentí, o bueno, por lo menos ahorita, en este momento, como que condenso todo y digo, es que yo vivía en un ambiente de pecado. A lo mejor la Unión Libre, muchos van a decir, ay, pues, como gigantes y la... No, no. O sea, realmente no se trata de, antes yo hacía cosas buenas, malas. No, no, no.
Sí.
O sea, se trata de, ¿qué vivías? ¿Qué decisiones tenías? Si realmente era, actuabas en libertad, en amor, o no. Que implica decisiones buenas o malas, sí, también.
Sí.
Y el, pero el pecado es como, híjole, pues un veneno, pues, que ya que está ahí en todo, por así decirlo. Sí. Y decidas algo bueno, por así decirlo, pero dentro del pecado, incluso me llamaba mucho la atención que podía llegar a ser algo contraproducente. Es sí. más cañón. Y hasta cierto punto, cuando yo siempre hago esta comparación, porque precisamente a nosotros nos dicen en la iglesia, o sea, si vas a comulgar, comulga, pero confesado.
Ajá.
¿Por qué? Porque pues, simplemente es la comunión, sí. y si no, no la hay. Y para mí es totalmente palpable en mi vida eso. O sea, se me hace clic tremendamente, porque es, no se trata de, ay, voy a irme a confesar para estar bien y bonito. No, es que extrañamente si decides dentro de ese mar, por así decirlo, negativo, no sé, pues, del pecado,
ajá.
dentro de ello, o sea, sí te lleva a la esclavitud, extrañamente. Sí. Entonces, para mí, ese tipo de esas lecciones, por así decirlo, que da la iglesia, que da la Biblia, que te dan, está tremendo, o sea, está tremendo. Y lo veo yo en mi vida, que no siempre me resulta, como lo acaba de decir, o sea, no siempre es algo agradable, por así decirlo, pero sí da frutos,
sí,
sí da frutos de bondad. Y creo que a lo mejor como hacer énfasis en esa parte, porque evidentemente yo siento que en mi vida en que viví en Unión Libre, pues sí tuve esos pecados, por ejemplo, de la lujuria. Ajá. Evidentemente, no lo voy a encubrir ni nada de eso, pero sí igual se puede pasarme todavía en el matrimonio,
sí.
o sea, ahorita. Y ahorita yo siento que la forma en cómo toco a mi esposa, en cómo estoy con ella, pues, no, es totalmente distinto. No cambió la forma, cambió el corazón.
El sentimiento.
Cambió mi corazón. Y evidentemente también el de ella. Cambió su, o sea, siento que ella está en la misma sintonía y eso te da unos lentes tremendos. O sea, me quité estos y me puse los lentes de Dios para ver la vida. Es eso. Eso siento y eso, pues a mí me impactó. Y eso lo dijo Juan Pablo II, ¿eh? De que pónganse los lentes del amor. Pues sí lo dice. Y creo que ahí es la idea, más que más que decir, ah, arrepiéntanse, pecadores. Sí, sí. arrepiéntanse, pero sí. no por el hecho de culpa.
Ajá.
Que siento que es la idea. Para mí.
Sí, adelante. Sobre todo, o sea, la parte de vaya, todo lo que has platicado no es como que evidenciar a nadie, ni que te crucifijen a ti, ni voy a decir, Luis Carlos fue un de lo peor, y, ¿no? O sea, simplemente todo esto te llevó a lo que es ahorita. Todo esto te llevó a lo que es ahorita, el matrimonio en Dios.
Sí.
Y qué padre, o sea, oye, que Kenia, que Ruth, que la hermanita de tu suegro, que dulce la madre, o sea, que no sé que le digan eso, ¿no? Pero son cosas que marcaron tu vida para lo que eres ahora.
Sí.
Qué padre. O sea, y siempre lo hicimos en los videos cuando hablamos de alguien externo. Como que es que no estamos evidenciando a nadie.
Sí.
Porque no se trata de eso, ¿no? Se trata de como que, oye, mi testimonio es mío,
exacto.
mi testimonio es tuyo. De qué viví yo, qué viví yo y para qué viví yo para qué lo puedo hacer ahorita. ¿No? ¿Qué reconoces ahorita que hiciste mal anteriormente y que ahora lo estás haciendo y lo ves diferente? Qué padre.
Claro. Sí, de hecho, ahorita sí, igual los nombres que mencioné, sí, creo que es una oportunidad que tengo, por si lo llegara a escuchar una de esas personas, de decirle que, pues gracias y en serio lo siento mucho. O sea, pedirle perdón sinceramente a esa persona porque siento que uno no tiene y nunca dimensiona el daño que le puedes hacer a alguien más. Y insisto, yo en mi perspectiva es así como que no, yo no le he hecho mal a nadie. Y cuando me pongo a pensar, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué no, por ejemplo, en el caso de Ruth, no se sintió sola en algún momento? ¿No estuve ahí cuando realmente necesitaba? En el caso de Kenny, igual, no estuve ahí. ¿Sí me explico? O sea, no puedo eximirme de eso, no puedo decir, ay, yo no hice, no, sí hice. Y no se trata de, ay, voy por la vida culpándome, no. Se trata de tener los pies en la tierra y saber, yo sí la regué, yo sí hice. Y que evidentemente, a mí me encanta Romanos 8, 28. O sea, todo sucede para bien de los amados, de los amados por Dios. Entonces, en ese sentido es la misma idea, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, entiendo yo los pecados, todo lo que sucede, como ahorita lo dices, para hacerme lo que ahorita soy. Pero más que decir que soy, digo que me está haciendo, ¿verdad? Porque eso es lo que yo siento que día a día me está creando Dios y me está permitiendo hacer eso. Y creo que es lo que más me ha gustado. Que es como si uno fuera un librito.
Dale.
O sea, sigue siendo el librito, te siguen
Sigue
escribiendo ahorita.
escribiendo.
O sea, no has terminado, no ha sido terminado hasta que no.
Con
Yo
la.
digo, ni cuando uno te muera, ¿eh?
Sí.
Pero bueno.
Sí, porque lo que hagas en el mundo. Oye, nos los pedían para acabar. ¿Qué hubiera sido Luis Carlos si no hubiera conocido a Dios?
¿Qué hubiera sido? Algo irrelevante.
Un solo a la izquierda.
No en el sentido de que ahorita, igual, en el sentido egocéntrico, no, sino que implica tantas cosas el que no el saber que no estuviera, porque se siente uno agradecido. O sea, con esta pregunta que me acabas de decir, yo lo primero que sentí es gracias por todo lo que me pasó. Y si no lo tuviera, ay, caray, entonces, no manches. O sea, está fuerte esa pregunta. En serio.
Perdón.
Así
No
suelo hacerlas.
va a hacerlas, pero agarré curva.
Sí, es eso. Siento yo que no me impacta más bien el escenario sin Dios, sino
Lo que
ya
tienes
no me
ahorita.
veo. Ya no me veo sin lo que ha hecho. O sea, yo, y vaya que me desplacé, que desplacé mi yo,
Sí.
¿sí me explico? Desplacé mi yo para que en todos los sentidos quiero que Jesús esté, digamos, reinando mi vida. Entonces el hecho de decir, si no está, pues vuelvo a lo mejor a ser, no sé si sería yo. ¿Sí me explico? O sea, porque de alguna manera creo que por primera vez siento que me estoy creando. Entonces es como si me preguntaras, ¿qué pasaría si te descrearas? Ah, pues no existiría, no sería yo. ¿Sí me explico? Es algo extraño, a lo mejor ya no digo muy fumado, pero. Es difícil esa pregunta y me quedo con el sentimiento que me provocó. Así como que pum, se me hizo chiquito el corazón de, ¿qué sería sin él? Ay, caray, no sé, pero ya no quiero. Por lo menos no quiero. Y fíjate, duele hasta pensar en eso. Ay, caray.
Ay, joder, pues una
Ay,
cervecita porque
Jesús.
empecé a
Ay.
temblar. Es que, pues, hace poquito le decía a un grupo de la iglesia, le decía como que nos solemos decir todos los días como que sea un bonito día para todos, ¿no? Y se me ocurrió una frase que les dije así como que agradezcan por lo que hoy tienen que antes le pidieron, ¿no? Que antes pedías y ahorita tienes y ya. Y ya. Y este con lo que dice así como que me hizo un clic, porque dije, a lo mejor tú tanto pidiste eso, algo bonito, no sé, y ahorita lo tienes. y que se pregunta así como que, oye, si no lo tuvieras, oye, es que no, ya lo tengo y lo valoro mucho y es algo que atesoro y que me lo que me la, pensar que se me quitara, bueno, entiendo.
Y vaya que no, sinceramente no, no, no es lo terrenal, no es lo, no es mi pareja, no es que no es mi hija, que realmente estoy sumamente agradecido. Pero ¿por qué te digo que no son ellos? Porque sí nos hemos llegado a cuestionar que René y yo, por ejemplo, en algún momento cuando queríamos tener hijos, estaba todo en planes. Mi hija María Lucía, dijimos, ¿y si no podemos tener hijos? Y en su momento le dije, oye, ¿y si el día de mañana yo enfermo y toda la bronca esa de que a lo mejor me muero el día de mañana, lo que sea, ¿qué harías tú? No lo hemos planteado. Y hasta cierto punto hemos madurado, por así decirlo, con esas hipótesis. Hemos madurado nuestro sentir. Y hemos dicho, bueno. Ah, o sea, todo esto se va a llevar y hay que confiar en el Padre de Dios. Pero de eso a decirme que no esté Dios, hijo, es totalmente distinto. Como
Sí, sí,
que
sí.
nos vamos a otro plano.
Sí.
Y sí, evidentemente no se trata de las cosas que tengo, porque no soy lo que tengo.
Sí.
Soy lo que yo le permito a Cristo en mí. ¿Sí me explico? Y eso es lo que me impactó de la pregunta, de decir, ah, caray, es que, o sea, puedo perderlo todo, por así decirlo, porque sé qué se siente estar con él, e incluso está perdiendo, por así decirlo, momentáneamente
Sí.
todo. Todo lo que yo consideraba que había logrado, pero sin él, ay, güey, ay, caray, pues es el infierno,
Pues sí,
¿no? O sea.
el infierno en vida.
Todo
¿Te
bueno
puso
eso.
esa pregunta? Nunca, nunca te he puesto atención a esa pregunta.
¿No?
Nunca te he puesto atención a esa pregunta. Estamos en algo y así. Digo, por algo te causó esa pregunta y por favor, por nombre de Dios, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, Luis Carlos, muy bien, gracias por tu testimonio. Realmente, sí, más digo, es una parte quizá para tu hija. Pero muchas gracias, gracias por el testimonio que motivó ahorita no, para qué me pasaba. Y pues ya, ¿no? Esperemos que ese testimonio de Luis Carlos le sirva a alguien para que se lo hagan llegar. Si te sirve el testimonio de Luis Carlos, compártelo para que le digas personas. Si tienes algún conocido que le pueda servir el testimonio de Luis Carlos, también compárteselo para que le dé ese testimonio y de esa manera todos crecer juntos, todos salir adelante. Que a fin de cuentas, como siempre lo digo, la finalidad de esos videos es como que todos salir adelante en situaciones diarias de la vida cotidiana, que si bien como ahorita decimos, todos, la vida es igual, todos somos iguales en la vida cotidiana, no porque estemos cerca de Dios, la vida es diferente y a veces se pone hasta más complicada. Pues la idea de los videos es que si a alguien le llega es que sepan cómo hacerles y si sienten como que esa empatía, como, ay, yo también estoy viviendo eso, o alguien lo está viviendo, saber cómo salir adelante, saber que la respuesta es Dios, saber que nos va a poner a trabajar cosas, quizá personales, sentimientos, formas de ser, pero son para nuestro bien, ¿no? Como ahorita dijo Luis Carlos, si yo quiero, pues voy a mejorar, si no quiere, pues ahí va a seguir, ¿verdad? Si tienes algún conocido que quiera contar su testimonio, pasa su teléfono para hacerlo parte de sus videos y todos juntos crecer como iglesia. Que Dios lo siga bendiciendo, nos vemos en la próxima. Hasta Luis Carlos. Y recuerda otra vez, el martes a las 7, ahí el ensayo del coro en Jesús Buen Pastor. Y miércoles a las 7, en Siloé, grupo de evangelización en Buen Pastor. Jesús Buen Pastor.
Gracias. Gracias, Juan.